verdaderamente la vida son momentos de risa y momentos de lágrimas, ¿verdad? Y por un lado, estamos contentos de que nuestros equipos hayan regresado de Asia y eso nos hace sonreír. Y por otro lado, es una semana de luto también, porque precisamente por allá en el Asia, esta semana 298 personas perdieron sus vidas cuando el avión donde viajaban cayó. De seguro usted ya oyó la noticia. Esta semana, más bien esta mañana, hay más de 500 personas en un hotel en Kuala Lumpur con los familiares de estos que fallecieron. Desesperados, de luto, preguntando, según CNN, esta frase: ¿por qué Dios? ¿Por qué nosotros? Esta semana yo fui a orar por alguien que solo le quedan días de vidas. Y mientras estaba allí con esta persona, su esposa me preguntó con lágrimas en los ojos: Pastor, ¿por qué Dios nos permite sufrir así? Y a la luz de todas estas tragedias que han pasado esta semana y que pasan en nuestro mundo tan a menudo, a la luz de tantas desilusiones que vivimos en esta tierra, es tan fácil echarle la culpa a Dios por nuestro sufrimiento. Es más, no solamente le echamos la culpa a Dios por nuestro sufrimiento, también le echamos la culpa a Dios por lo que no tenemos. Y trabajamos y trabajamos y como que no tenemos lo que deseamos. Y soñamos con alguna bendición específica de parte de Dios y como que tal no llega. Y la tendencia es culpar a Dios. La tendencia es pensar que Dios nos está castigando por alguna razón. Y quisiera que hoy abramos la Biblia y veamos la historia de una pareja que siempre soñó con algo que nunca se dio. Toda su vida soñó con algo, oraron por algo que no se dio. Pero quiero hacer algo diferente. Usualmente tenemos puntos de aplicación a través del mensaje. Hoy lo que quiero hacer es que veamos el pasaje completo y al final, en solo unos segundos, vamos a hacer unas preguntas importantísimas para nuestra alma. Pero aprendamos simplemente dando una travesía por este pasaje. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Y mientras vamos leyendo este pasaje, quiero que estén pensando en cómo esta pareja, diferente a nosotros, cómo ellos responden ante la prueba, cómo ellos responden ante la desilusión de esta vida. Porque la desilusión es algo que viene sin duda. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Y cuando la Biblia dice que eran de edad avanzada, es una manera bonita de decir que eran viejos. Ella era estéril, no podía tener hijos. Por años Zacarías y Elizabeth habían anhelado un hijo. El pasaje después nos revela que ellos habían estado orando por esto continuamente. Y tenían que enfrentar año tras año la esperanza de que quizás ese sería el año, para después enfrentarse con la desilusión de no poder concebir. Y en aquel entonces era bien terrible para una pareja no tener hijos, no que deje de ser doloroso también en el día de hoy, sino que en aquel entonces no tener hijos significaba que no tenían un plan de retiro. Hoy tenemos planes de retiro, en ese entonces no. En aquellos tiempos no había planes de retiro como hoy. Los padres dependían de que los hijos los cuidaran en su vejez. Además, en cuanto a bienes y tierras, se dependía de herencias. Y la pareja que no tenía hijos lo perdía todo cuando morían, porque no tener hijos a quien entregarles su herencia, su tierra, era un gran problema. También en aquel entonces ser estéril era una señal de una maldición. Era la creencia popular: eres estéril porque es una maldición. Y la mujer estéril era señalada, era juzgada como alguien que tenía la maldición de ser estéril por algún pecado de su parte. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que ellos eran irreprensibles, justos, pero no a la luz de la comunidad. Ellos pensaban que ella merecía eso por algún motivo. También imagínense las preguntas que la gente le hacía. ¿Y ustedes por qué no tienen hijos? ¿Acaso no le gustan los niños? Imagínense el dolor que esas preguntas causan a una mujer estéril. Yo tengo dos amigos estéril que no vienen a esta iglesia. Ellos viven en otra ciudad. Y él siempre me cuenta cómo duele cuando alguien, aún dentro de la iglesia, sin tacto y sabiduría, les dicen a él y a su esposa, ay, ¿por qué ustedes no tienen hijos? ¿A ustedes no les gustan los niños? ¿Y cómo les duele? Porque ellos ignorantemente no saben que son estériles. Y quizás usted esté escuchando este mensaje hoy y tiene hijos y dice, bueno, este mensaje no va a aplicar a mí porque yo tengo hijos. Pero yo pregunto si usted es estéril en algún área de su vida. Me pregunto si usted es ineficaz, infructífero, en algún área de su vida. ¿Habrá algo en tu vida lo cual no entiendes por qué Dios no te lo ha dado? Ya sea un hijo o cualquier otra cosa. Y quizás le preguntas a Dios ahí en tu almohada cuando nadie ve a la una de la mañana y cuando nadie oye excepto Dios. Y le preguntas, Dios, ¿por qué no tengo esto o lo otro? Dios, ¿por qué en mi trabajo le dieron la ascensión, la promoción a otro y a mí no? Dios, ¿por qué no tengo novio? ¿Por qué no tengo novia? Dios, ¿por qué no tengo esposo? No tengo esposa todavía. Y algunos que están casados le dicen a Dios, Señor, ¿quién me mandó a casar? ¿Por qué me diste esposa? ¿Por qué me diste esposo? El asunto es que tal parece que a veces vives, según tú, como con una maldición que te persigue. Y la gente te señala, así como señalaba Elizabeth, por la aparente maldición. En ese entonces de que ella es estéril y de que tú eres estéril en algún área de tu vida. Pero note cómo la Biblia nos revela que la esterilidad de Elizabeth no era una maldición. Dice que tanto ella como su esposo, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, esto no significa que no pecaban, pero sí significa que andaban caminando con Dios de la manera más recta que un humano puede caminar con Dios. Por eso, de seguro hubieron muchas veces donde Zacarías y Elizabeth le preguntaron a Dios, Dios mío, ¿qué hemos hecho de malo para tener este sufrimiento en la vida, esta desilusión? Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, era sacerdote como lo leímos, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecerle incienso. Lo que eso significa es que solo una vez al año se escogía a un solo sacerdote para entrar a un lugar en el templo de Dios para hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Bueno, había miles de sacerdotes, y si a usted como sacerdote lo escogían para entrar al lugar santísimo, que otra vez solo se daba una vez al año, eso era una oportunidad única en la vida. Eso es casi como ganarse la lotería. Así que le tocó a Zacarías, como dice el versículo, en suerte, el marido de Elizabeth, entrar ese año. Yo me imagino que Zacarías pensó, bueno, por fin algo bueno me pasa en la vida. Versículo 11, entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso cuando él había estado, pasó adentro del templo. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Ahora, a mí me da mucha gracia, sinceramente, con los ángeles, porque se te aparecen y te dicen, no temas. No temas. ¿Cómo no voy a temer si tú me pegaste el susto? Entonces, imagínense que ahí en su cuarto, a las 3 de la mañana, se aparezca un ángel y le diga, no temas, no temas, no, el susto que me está pegando, culpa tuya. Versículo 13. Pero el ángel le dijo una segunda vez. Le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Estaba orando por ese hijo. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Esto es lindo, hermano. Esto es lindo. Porque Juan nunca fue grande en los ojos de los hombres, pero fue grande ante los ojos de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le trae un mensaje de Dios a Zacarías y Elizabeth, y este es: por fin van a tener el hijo por el cuanto tanto han orado. Se llamará Juan. Y Juan va a llevar al pueblo a arrepentimiento para que se vuelvan a Dios. Pero no se pierda la última frase que el ángel le dijo. Porque si usted lo lee muy rápido, se va a creer que el héroe de este pasaje es Juan, que es el hijo de Elizabeth y Zacarías. Sin embargo, el ángel terminó diciendo que Juan viene a preparar a un pueblo para que esté bien dispuesto para el verdadero héroe que viene después de Juan. Ese sería Jesús. Así que el nacimiento de Juan va a ser un parlante para el nacimiento del verdadero libertador del pueblo, que se llama Jesús. El hijo prometido a Zacarías y a Elizabeth, Juan, no era mayor que el hijo prometido a la humanidad, Jesús. ¿Y cuál usted cree que fue la reacción de Zacarías al recibir estas grandes noticias? Un hombre derecho, un hombre justo, irreprensible delante de Dios. Se puso la vara a Dios. Vamos a ver, versículo 18. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, dame pruebas de que esto va a ser así. Porque, ¿sabes qué, querido ángel? Que un hijo hace mucho tiempo. ¿Sabes que yo estaba orando por esto? Y esto es muy serio como para que esto sea una broma. Para que tú me vengas aquí y me pegues un susto y esto sea una gran broma. ¿En qué conoceré esto? Dame pruebas de que esto no es una broma. Además, ¿no te das cuenta que mi mujer y yo somos un poquito pasados de la edad para tener hijos? Y algo gracioso en este pasaje. Yo no sé si usted notó lo que en el versículo Zacarías hizo. Él fue todo un caballero. Creo que podemos hacer un comercial aquí para los hombres, porque él se llama viejo a sí mismo, pero no lo dice lo mismo de su esposa. El versículo dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es avanzada en edad. Qué galán, ¿verdad? Eso es lo que hace un buen esposo. Yo soy viejo, mi esposa, pasadita es mía, pero está bien. Qué manera más bonita de decir que tu esposa era tremenda vieja también como él. Eso es para los hombres comercial, pero volviendo al tema. Zacarías, esto es impresionante. Este hombre irreprensible y justo no cree en realidad el anuncio del ángel. No lo cree. Yo no tengo tiempo para explicarle el tesoro que hay en este pasaje, porque hay mucho para el tiempo que tengo hoy. Pero esto derrumba el mito de que si tú quieres algo de parte de Dios, tienes que tener una fe perfecta y creer. Y si no crees, pues no se va a dar nada. Porque este hombre era justo, era irreprensible, pero también es incrédulo. O sea que la belleza de este pasaje es que podemos ser hijos de Dios, seguir a Jesús y podemos ser honestos con Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? No me estoy creyendo esto, ayuda mi incredulidad. Y Dios está más que dispuesto en ayudarte. Pero hay falta de confianza en su corazón, hay incredulidad en su corazón. Simplemente no cree. Zacarías está pensando, después de tantos años de orar por esto, y ahora que somos un par de ancianos, ahora tú me dices que Dios dice que vamos a tener un hijo. ¿Dónde estabas cuando estaba en mis 30s? Cuando era más joven. Vaya a bromear con otro. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En otras palabras, el ángel está diciendo, ¿sabes qué, Zacarías? Yo soy Gabriel, yo no soy cualquiera, yo vengo del reino de Dios, soy el mensajero de Dios. Yo no soy tu vecino que viene a decirte un chisme, una mentira. Yo soy Gabriel y he sido enviado de parte de Dios para darte esta buena noticia que viene de Dios, no de cualquier persona. Por lo tanto, versículo 20, ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Aún sin el creer, Dios hace lo que Él va a hacer. Esa es nuestra esperanza también. Ya sea que tú creas o no, esto es verdad, de que van a tener un hijo y va a pasar. Pero por no creer, hay consecuencias de nuestro pecado. Te quedarás mudo hasta que el niño nazca. ¿Cuántas cosas necesita, cuántas desilusiones Dios necesita permitir en tu vida, en tu vida, para que te quedes mudo y creas en Dios? Y no solo se quedó mudo, también se quedó sordo. Versículo 62 lo revela. Y antes de que usted vea a Zacarías como un cabeciduro, yo quisiera proponerle en esta mañana que usted y yo reaccionamos con Dios al igual que Zacarías muchas veces. Y si no estamos mudos es por la pura misericordia de Jesús, que Él enmudeció por nosotros antes de ir a esa cruz, tomando sobre Él nuestro pecado y toda nuestra rebelión. Y yo quisiera que usted se ponga en los zapatos de Zacarías un segundo. El ángel no vino a decirle, hola Zacarías, vengo a decirte que hoy va a ser un lindo día, soleado. No. El ángel viene a hablarle a Zacarías precisamente de un área donde a él le duele. Algo delicado, algo que no es un tema que sale en la conversación todos los días. El ángel está hablando directamente a un área donde él y su esposa han experimentado dolor y desilusión. Así que la razón por la cual Zacarías no cree es debido a la desilusión que ha vivido y que vive. Él piensa que el dolor de su pasado elimina la promesa y el poder de Dios para su mañana, para su vida hoy. Y muchas veces usted y yo hacemos lo mismo. Dios, no es posible que tú tengas un plan bonito para mi vida porque he fallado tanto en el pasado que eso es imposible. Dios, este mal hábito que tengo, esta adicción, ha sido algo de tantos años que nunca seré libre de esto, si eso es lo que tú crees. Y Dios cae a Zacarías por 9 meses para enseñarle a Zacarías que él puede confiar en Dios y hacer su corazón asequible y vulnerable a Dios, porque Dios es el único que nunca te desilusiona. Dios ciertamente disciplinó a Zacarías. Esto es una disciplina. Pero es una disciplina que fue por amor, para que Zacarías pudiera ver que él siempre puede confiar en Dios. Y cuando estamos en medio de la desilusión, en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, pensamos que lo que Dios está haciendo es castigándonos, pero no, hay una gran diferencia, iglesia, entre disciplina y castigo. Hay una gran diferencia entre disciplina y pagar el castigo del pecado. Y esto es bien importante que usted lo entienda. Disciplina es cuando Dios usa ese bisturí quirúrgico, ese cuchillo quirúrgico, para corregir cosas en tu vida para su gloria y para tu bien. Ahora, ¿Quisiera yo que un hombre pusiera un cuchillo en mi pecho? ¿Quisiera usted que un hombre pusiera un cuchillo en su pecho? Depende de sus intenciones. Depende. Si está tratando de asesinarme, claro que no. Pero si ese hombre es un doctor quien está haciendo una operación de corazón abierto, entonces yo sí quiero ese cuchillo en mi pecho que salve mi vida. Para aquellos que somos seguidores de Jesús, para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, Dios no nos hace pagar el castigo de nuestro pecado. Dios no nos pena por nuestro pecado. Él no nos hace pagar por nuestro pecado. ¿Por qué no? Porque Jesús tomó sobre sí mismo en la cruz el castigo total del pecado. Jesús tomó toda la pena del pecado por amor a nosotros. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. Lo que Dios hace es disciplinarnos. Pero ni usted ni yo podemos cargar el castigo de la ira de Dios. Si usted va al supermercado y usted paga por un artículo y al momento sale, que nos pasa a veces, ay, se me olvidó tal artículo. Y usted entra con su bolsita con el shampoo que compró, pero se le olvidó comprar leche. Y usted va a pagar en la caja esa leche y la mujer le quiere cobrar otra vez por el shampoo que usted ya pagó. Usted va a decir, eso no es justo. ¿Verdad que no? Porque ya lo pagaste. ¿Cómo lo vas a pagar dos veces? De la misma manera, Dios es un Dios perfectamente justo, más justo que nosotros, no injusto. Por eso Dios no va a hacerte pagar por pecados que ya Jesús, su Hijo, pagó en la cruz por ti. Él es un Dios justo. Lo que Dios hace es que Él te disciplina. Y aunque a veces la disciplina parece ser castigo, no lo es. No es lo mismo. La disciplina siempre va, mire esta la diferencia. La disciplina siempre va acompañada de amor, el castigo va acompañado de ira. Por eso tenemos que tener cuidado cuando disciplinamos a nuestros hijos. Porque la disciplina siempre va acompañada de amor, pero el castigo siempre va acompañado de ira. Son muy diferentes. Ahora, la Biblia dice que la disciplina no es causa de gozo al principio, Hebreos 10. Porque la disciplina te confronta. ¿Dónde? ¿De qué le hablaron a Elizabeth? ¿De qué le hablaron a Zacarías? La disciplina te confronta donde te duele. Confronta tu pecado. Confronta tu mal. Confronta tus ídolos. Y al principio no te gusta, pero después dice la palabra que das tantas gracias a Dios por ella. Yo sé que hoy yo tengo 3 hijos, 10 años, 7 años, 5 años. Y yo sé que hoy mis hijos, después que yo los disciplino, no me van a decir, ay, gracias papi por esa disciplina, con una sonrisa en el rostro. Sé que eso no va a pasar. Pero el día de mañana ellos van a poder decir lo que yo les digo hoy a mis padres. Gracias por esa disciplina. No la que me diste con ira, eso no fue disciplina. Eso fue desquitarte conmigo tus sentimientos. La que me diste por amor. Cristiano, en tu pecado, Dios no quiere castigarte. Él quiere disciplinarte. No rechaces su disciplina. No te rebeles a la disciplina de tu Dios. Cuando Dios mande a tu pastor, a tu hermano, a cualquier persona en la iglesia, en tu comunidad de fe, a confrontar tu pecado, no te rebeles. Recibe la disciplina que Dios te da por amor, porque es para su gloria y para tu bien. Y acuérdese que cuando Dios te confronte con tu pecado, va a ser donde te duele. Por eso es difícil oírlo. Él va a confrontar los lugares donde tú has puesto tu esperanza, que no es Dios. Él va a confrontar los lugares donde tú has puesto el peso de tu felicidad, que no es Dios. El bisturí de Dios en tu vida no es uno para herirte, sino para salvarte la vida, salvarte de ti mismo, salvarte de tu egocentrismo y tu pecado. Así que con toda la bienvenida, decimos, sí, Señor, pon ese bisturí en mi pecho porque necesito ser sano. Déjame mudo. para que yo crea. Esta fue exactamente la disciplina que Dios le dio a Zacarías, para que Zacarías confiara completamente en Dios otra vez. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Si yo tuviera 75 años y tengo un hijo, también me recluyo 5 meses en mi casa. Ah. Y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth vivía agradecida, dándole gloria a Dios por su misericordia. ¿Y Zacarías? ¿Qué decía Zacarías durante este tiempo de embarazo de su esposa? ¿Qué decía? Nada, estaba mudo. Saltamos al versículo 57 para vencer el tiempo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, porque estamos hablando de la herencia, ¿se acuerda? El plan de retiro, hay que llamarlo con el nombre de la familia. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Él, pidiendo una tablilla, porque no podía hablar, escribió, Juan es su nombre. Seguro le está pensando, wow, si no le creía al ángel una vez y me dejó mudo, y si le pongo otro nombre, sabrá Dios que a lo mejor me deja cojo. No, Juan, mírenlo aquí. Tenía el iPad, Juan. Right. Pero sí parece, obviamente, que Zacarías aprendió la lección de humillarse, oh hermanos, confiar y obedecer a Dios. Un hombre que era irreprensible. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca, aleluya, y suelta su lengua, y comenzó a bendecir a Dios. Zacarías ha estado mudo por 9 meses. Imagínese usted, 9 meses sin poder decir nada. Viendo con sus propios ojos el vientre de su esposa crecer por el hijo que Dios le prometió. Viendo que Dios siempre tiene la razón y no él. 9 meses callado y aprendiendo a confiar en Dios. Oh, hermanos, ¿cómo nos hace falta callar? Dejar de querer tener la razón nosotros y aprender a confiar en Dios para que Dios derrumbe nuestro ego equivocado y nuestro reino para así poder vivir para Él y para su reino, bendiciendo a Dios. Zacarías, 9 meses obligado a estar callado, y cuando abre su boca, Zacarías nos prueba que la disciplina de Dios es bella, porque lo primero que hizo al abrir su boca fue bendecir a Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros quizás hubiéramos corrido al niño y hubiéramos cogido los cachetes y hubiéramos dicho, mi niño, porque no he podido decirle nada en 9 meses? Pero Zacarías no pone a su hijo sobre el hijo de Dios. Él no pone lo que Dios le ha dado sobre el Dios que se lo dio. Y lo primero que hace, dice la palabra, fue bendecir a Dios. No lo que Dios le dio, sino bendecir al Dios que le dio todo lo que tiene. El propósito de la disciplina de Dios es que puedas tener el gozo que no tienes ahora. Felicidad que no tienes ahora. Alegría que te hace espontáneamente bendecir a Dios con tus labios, con tus acciones, con toda tu vida, y lo haces con gozo. Y ahí te das cuenta si eres religioso o cristiano, porque el cristiano vive una vida alegre, no puede evitar el gozo, porque el cristiano medita en lo que Dios ha hecho por él, por ella, a través de Jesucristo, ese amor que no merecemos. Y este gozo te lleva a bendecir a Dios. Aún la disciplina de Dios te lleva a bendecir a Dios, como lo hace aquí Zacarías. Pero el religioso hace todo lo contrario. Es rebelde, no se humilla, protesta contra aquel que lo confrontó con su pecado. es egoísta y medita en su propia superación en vez de meditar en Dios y en cómo amar a los demás. El Salmo 126 dice, cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, está hablando de liberación espiritual, de nuestra salvación. Dice, cuando los hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Eso significa cuando Dios nos sacó de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo, nos hizo vivir el sabor de vivir el mejor sueño que podamos tener. Dice el versículo 2 de ese mismo Salmo, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Sé honesto conmigo en esta mañana. ¿Acaso no necesitas que en esta vida de prueba y desilusión tu boca se llene a diario de risa y tu lengua de alabanza? Y esta es la evidencia más clara de la salvación, un corazón alegre por el amor de Jesús para con nosotros, por la salvación que Él nos ha dado. Y miren lo que sigue diciendo el versículo, como efecto de cuando esto pasa, entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. En otras palabras, cuando el mundo vea el gozo y la alegría genuina en el cristiano que él tiene por Jesucristo, ahí es cuando ellos van a decir, wow, de veras Dios ha hecho grandes cosas en esos cristianos. Y ellos también van a ser atraídos a Dios. ¿Qué escéptico o no cristiano va a ver o va a ser atraído a Dios por personas sin gozo, pero que dicen ser cristianas? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Estamos alegres. Esa es la vida del cristiano, una vida con luchas, pero alegre. ¿Qué what an oxymoron. No sé cómo decir eso en español. ¿Qué contraste? Esa es la vida del cristiano. Una vida con luchas, pero una vida alegre. Y este Salmo 126 tiene solo 6 versículos. Ya leímos 3. Y es interesante ver cómo el salmista termina con los últimos 3 versículos. Primero con una plegaria, con una oración a Dios. Dice, haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos de Neguer. El Neguer es un desierto situado en el sur de Palestina, cuyos arroyos se secan en verano y vuelven a llenarse de agua en la estación de las lluvias. ¿Sabe qué está pidiendo el salmista aquí? Dios mío, vuélvenos a ti, porque somos capaces, como pecadores que somos, de volver a la esclavitud del pecado que nos deja desierto. Por eso, vuélvenos a ti, a Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Qué contraste! Luchas, lágrimas, gozo. Hermanos, ¿qué importan las lágrimas del rechazo al sembrar la semilla del Evangelio compartiéndolo con otros si la cosecha es ver a nuestros amigos, tanto religiosos como escépticos, rendir sus corazones a Jesucristo? La vida en misión con Dios es una de lágrimas, pero también es una de gran regocijo. Los que van sembrando con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Gavillas son la cosecha, las vidas que Dios quiere transformar usándote a ti. La vida con Jesucristo es la vida más alegre y es la vida más significante que puedas vivir. Porque vivir enamorado es bello, ¿verdad? Ahora, vivir enamorado de alguien que nunca te decepciona es vivir un sueño. Y este único que no te desilusiona es Cristo Jesús. Y Dios le está diciendo últimamente aquí a Zacarías y a Elizabeth que tu felicidad no está en un hijo, que no está en un hombre o en una mujer. Si la felicidad de Zacarías estuviera en un hijo, él hubiera adorado al hijo antes de adorar a Dios. Su felicidad no está en un hombre o en una mujer. Su felicidad no está en un buen trabajo, en un ascenso de sueldo, no. Tu felicidad está en Jesús. Él es el único que tiene las llaves de tu felicidad. Iglesia, cuando Dios te disciplina, es porque Él ve el potencial en tu vida o de tu vida en sus manos. Usted ha notado, me río por algo que me pasó hace muchos años, pero usted ha notado que que los entrenadores solamente le gritan a los que tienen potencial. Y yo me di cuenta de eso porque yo cuando estaba en la secundaria, yo corría campo y pista, aunque no lo parezca, yo corría o rodaba campo y pista, ¿verdad? Y hermano, yo le puse un empeño porque yo en la vida le pongo empeño a todo, aunque sea malo. Y empezó el equipo de campo y pista con 36 personas y al final de 3 meses teníamos 12 personas. Porque era muy riguroso el entrenamiento. Corríamos para calentar 7 millas. Y bueno, ahí estaba yo, como dicen, echándole con ganas. Y un día, el coach, el entrenador, ¿verdad? Le da un ejemplo a un amigo mío que nunca venía a las prácticas, pero siempre ganaba la carrera. Y yo decía, este tipo nunca practica, yo muriéndome aquí, nunca puedo ganar nada. Y él quería decirle a aquel que tenía potencial que si practicaba era mucho mejor. Entonces, él empezó a gritar, él no me gritaba a mí. ¿Por qué? Porque yo no tenía potencial de corredor. Yo lo entendí después. Pero él toma los 12 y nos pone en un círculo y nos dice, mira, ustedes no vienen a practicar, pero miren a Raudel. Y yo me enorgullecí, ¿no? Wow, para dar un buen ejemplo de mí. Miren que viene a todas las prácticas y nunca va a ganar una carrera en su vida. Yo dije, hermano, cambia el ejemplo. Wow, yo salí de ahí llorando, hermano. Pero usted nota que los entrenadores solamente le gritan a los que tienen potencial. Y cuando yo grito apasionado desde aquí, de este altar, yo no estoy gritando a ti. Estoy gritando al pecado que te destruye. Y te estoy diciendo que tu desilusión en la vida, tu vacío, es porque tu vida no está en sus manos, sino en tus manos. Y Dios te corrige y te disciplina. Trata de disciplinarte. Caes de prueba en prueba. Porque Él ve el potencial de tu vida en sus manos. En sus manos. No rechaces la disciplina. Cuando te confrontan con pecado, es una cuestión de confianza. ¿Tú confías más en ti, en tu diseño? ¿O confías más que si dejas tu pecado y honras a Dios, tu vida será mejor? Es una cuestión de confianza. ¿Confías en ti o confías en Dios? Tu vida en las manos de Dios, tu corazón, tu alma y tu yo rendido a Dios es útil en el reino de Dios. La disciplina de Dios contigo es precisamente su amor extendido a ti para que no seas estéril en el reino de Dios. Para que no seas estéril en el reino de Dios, sino para que seas fructífero y tengas muchos hijos espirituales. Muchos hijos espirituales. Que de generación a generación proclamen la mejor noticia, la del Evangelio de Jesucristo. ¿De qué pecado quiere alejarte Dios hoy para su gloria y para tu bien? ¿Cuál es tu devoción en la vida, de veras? ¿Cuál es tu devoción en la vida? El reino de Dios es un reino de amor, de paz, de libertad, de desinterés propio, de fraternidad y generosidad, de humildad y hospitalidad, de sacrificio, de piedad y de sencillez. Y todo esto lo vemos claramente en aquel a quien Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, anunciaba. Lo vemos en Jesús. ¿Es tu vida esa vida de sacrificio, de desinterés, o siempre estás buscando tus derechos? Jesús es quien reina a la derecha de Dios. Y por eso este reino de Dios se recibe recibiendo al Rey. Se vive viviendo bajo la autoridad de nuestro Rey. Y la disciplina de Dios te aleja de tu maldad. Si Dios no te amara, Él te dejara caminar en tu pecado. Y nunca hubiera hecho nada por ti, pero no fue así. Él te amó y Él te ama. Y por eso confronta el pecado que te destruye. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace estéril espiritualmente hablando hoy? ¿Por qué no tienes hijos espirituales? Termino con esto. Todos nosotros enfrentaremos desilusiones en nuestra vida. Y yo quisiera que usted considerara conmigo de qué manera usted está respondiendo a tu desilusión presente. ¿Estarás culpando a la situación en sí? La vida te decepciona y en vez de buscar a Dios, te aferras a cualquier cosa que te dé comodidad. Te aferras a ti mismo. Y como culpa la situación en sí, piensas que un cambio de trabajo va a resolver el problema. No lo es. El problema es tu corazón. Piensas que un cambio de relación va a resolver el problema. Necesito otra esposa, otra novia, otro novio, otro amigo. No, porque el problema está en tu corazón. Piensas que un cambio de iglesia. Mira, me voy a quitar a Raudel este que siempre está confrontando mi pecado. Me voy a una iglesia que me predique en cosas que yo quiero escuchar. También vas a tener problemas porque el problema está en tu corazón. Estás culpando la situación en sí. Dos, quizás te culpes a ti mismo. Quizás te culpes a ti mismo. Y por eso no puedes salir de un hoyo de complejos y de culpabilidad y de depresión. Pero Jesús vino para darte vida. Quizás culpas a este mundo y a todo el mundo. Piensas que la vida está llena de ineptos, de personas incompetentes, que el problema son ellos y no tú. ¿Cuándo en el pasaje usted vio a Zacarías y a Elizabeth culpar a Dios o culpar a otros? Nunca. Y ojalá tu respuesta no sea ninguna de esas tres. Pero aún si lo es, ojalá tu respuesta hoy sea la siguiente. Te das cuenta que fuiste creado, creada para Dios y no para ti mismo. Que fuiste creado para Dios. Esta vida es pasajera, puede terminar de repente en un accidente de avión, ¿sí o no? O de otra manera. Es también un mundo lleno de desilusiones, pero en Cristo y viviendo para Cristo puede ser una vida verdaderamente alegre, con pruebas, pero alegre. Antes de orar, yo quiero que usted piense en esto. Quizás usted está hoy escuchándome y dice, ¿sabes qué? Hay un problemita con todo tu mensaje. Que la historia de Elizabeth y Zacarías termina feliz porque recibieron lo que no tenían. Sin embargo, yo sigo sin eso que tanto deseo. La historia no termina tan feliz como usted piensa que termina. ¿Sabe usted cómo termina la vida de Juan? ¿Sabe usted cómo termina la vida del hijo que Dios le regaló a Zacarías y Elizabeth? Juan fue asesinado, decapitado por predicar de Jesucristo. El versículo 14 dice que muchos se alegraron por su nacimiento, pero ¿sabe qué? Muchos lloraron por su muerte también. Y murió joven. Y a pesar de que la vida de Juan terminó tan trágicamente, ¿sabe qué? En Cristo, aún la tragedia es una ganancia. Porque debido al ministerio de Juan, muchos aceptaron al que venía detrás de él, a Jesucristo. Y hoy Juan está en los cielos, más que bien, sonriente en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay esperanza ni promesa como la que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que no piense que terminó tan feliz para ellos, pero eran felices porque su esperanza estaba puesta en Dios. Oremos en esta mañana. Dios mío, Padre nuestro, no queremos ser cristianos estériles por estar apegados y entretenidos demasiado con las cosas pasajeras de este mundo, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Dios, que tú cambies nuestro corazón para ver lo fugaz que es esta vida e invertir nuestros días contigo y compartiendo de ti, Jesús, con otros. Señor, es tan fácil culpar la situación. Cuando viene la desilusión, la prueba. Es tan fácil culparnos a nosotros mismos. Es tan fácil culpar a este mundo, culpar a otros. Pero en esta mañana, Señor, tú quieres que miremos a nuestro corazón y que veamos que no hay alguien tan bello como tú, Señor. Y que tenemos razón para cantar, tenemos razón para vivir, tenemos razón para tener alegría, porque Señor, tú prometes lo que este mundo ni ninguna cantidad de dinero promete, Señor. Por eso te damos gracias.
Señor, tú eres nuestro tesoro y queremos cantar de eso ahora. Queremos decir gracias te doy por tu sangre en la cruz, por clavar mi pecado en esa cruz. Gracias te doy por tener esperanza, Señor.